Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob. Esta vez está conmigo Jorge Suárez Bazañez. Realmente quiero presentar a Jorge como un amigo, el cual yo conocí en cierto congreso, en donde él fue por la parte de desarrollo de videojuegos. Esta vez, pues, muy divertido. Nos tocó dar las conferencias directamente en un Cinépolis, lo cual fue una experiencia, la verdad, única. Y realmente creo yo que hay mucha inquietud en la parte de desarrollo de videojuegos. Algunas personas me suelen decir, bueno, ya hubo un curso de JavaScript o explicaste algo de Ruby, algo de Python, pero nosotros estamos orientados más que nada al scripting, otro tipo de cuestiones que tienen que ver más con la práctica de pentesting. Yo, en lo personal, conozco algo del desarrollo de videojuegos, pero sé que, bueno, es todo un mundo. Realmente los lenguajes de programación que se utilizan, ahí tienes que ser como muy detallista, muy experto, meter un poco más de matemáticas, meter un poco más de la física. Incluso para la parte creativa, pues tienes que juntarte con personas que sean dibujantes, gente que hace los storyboards como si fueran cómics. Es decir, de todo este mundo, creo que eres la persona adecuada para platicarnos de ellos. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, feo, pero feliz. Me da muchísimo gusto oírte, muchísimo gusto estar aquí con tu audiencia. Muchas gracias, Héctor.
Bien, y ahora en la jaula del noob, pues te estaremos haciendo algunas preguntas. Invito a que nos lo puedan hacer por medio de Facebook, también en nuestra comunidad de Discord Hackers Mexicanos. Y bien, platícame un poquito, porque creo que algo importante y relevante, cuando yo te conocí tenías una comunidad que hacía desarrollos, ahora pues ya estás trabajando y los adquirió la parte de Amber. Creo que eso es algo impresionante, es como si yo estuviera en la parte de seguridad informática y llega una empresa como Symantec o una empresa como Kaspersky, te dice, tu proyecto obviamente pues cumple con nuestras expectativas, no por nada se van a ir a adquirir o comprar algo que no les funcione. Platícanos un poquito cómo fue la adquisición.
Claro que sí, estuvo súper padre, la verdad, creo que tuvimos muchísima suerte. Bendito sea Dios, pues como sabes, y cuando nos conocimos, pues dimos esa conferencia en ese Cinépolis, fue padrísimo. Pues nosotros empezamos aquí en México en el 2004, cuando no había absolutamente nada de desarrollo de videojuegos. Entonces lo que dijimos es, no había nada de nada, o sea, ni siquiera no había licenciaturas en animación y arte digital como ahorita, ingeniería en videojuegos, veo que hay en algunas universidades o universidades especializadas en ello. Entonces lo que hicimos fue, empezamos haciendo cómics en las noches, literal, en cara oculta, y empezamos a invitar a la gente que quería hacer esos cómics y que quería hacer videojuegos. Naturalmente transicionamos todos poco a poco hacia el desarrollo de videojuegos, y para el 2012, pues bendito sea Dios, esa comunidad ya había crecido a más de 6,400 entusiastas y profesionales de desarrollo de videojuego, y de ahí pues obtuvimos el talento para armar el primer estudio, cuando Cara Oculta se transforma de ser una comunidad a ser un estudio. En el 2013 ya la persona moral, y empezamos a facturar $15,000 al mes haciendo videojuegos, y pues uno se emociona cuando puede empezar a recibir dinero de hacer lo que ama, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, ya la hicimos, mano, ¿no? Ahora tenemos que enfocarnos en crecer esto. Y pues pasaron años, ¿no? 17 de eso, y de participar en diferentes conferencias e ir a varios foros internacionales, donde conocimos a muchas personas que obviamente sí sabían hacer videojuegos, que tienen industrias mucho más avanzadas que la nuestra. Y bendito sea Dios, hubo un cuate, uno de esos conferencistas también, Justin Berenbaum, nos recomendó con el CEO de Amber, Mihai Pohonsu. Y pues toma la que platicamos con él y decide hacernos una oferta para poder integrar pues, a nuestro estudio Cara Oculta como uno de los estudios de Amber, ¿no? Y con eso nace Amber México. Amber es oficialmente una empresa rumana que ha estado creciendo de manera internacional, y pues ahorita ya somos el segundo estudio más importante de la red de estudios de Amber, ¿no? Ya somos casi 200 personas aquí en Guadalajara. Hay más de 600 en Bucarest, 10 en Kiev, 20 en Montreal, 5 en Los Ángeles, 7 en San Francisco, etcétera, etcétera. Y pues hay varios estudios que están adentro de Amber, estudios que se especializan en diferentes tipos de juego y estudios de servicio, que es con lo que atendemos a los diferentes publishers y a los diferentes desarrolladores para cosas específicas que necesitan, como arte o QA, ¿no? Quality Assurance, QLOC, ¿no? Localización y puedas pasar los videojuegos a otros idiomas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues tengo la bendición de que pues, nos sacamos el premio mayor cuando vinieron a Guadalajara y hicieron la evaluación de los estudios que había. Pues nos eligieron a nosotros y pues yo me volví loco, ¿no? Y el privilegiado en ser el General Manager de Amber México. Y pues ahí andamos haciendo videojuegos para diferentes tipos de clientes hermosos, como pues de todo tipo. Disney, Roblox, Big Fish, King. Trabajamos para Epic, para Behavior, para Gameloft, para Rovio, para Scopely, para Amazon, para Disney, etcétera, 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 etcétera.
Sí, correcto. Pues realmente a mí me llamó mucho la atención la parte de cuando te adquieren, de qué es lo que te hacen firmar o cómo pasa esta situación. O sea, ¿realmente tenían muchas empresas para comprar o era la única opción que podían adquirir? No lo creo. O sea, platícanos un poquito de ya cuando te adquieren, ¿cómo pasaste de tener ese, vamos a llamar, poder de recursos humanos? Ellos te abren cartera, te dicen contrata a quien tú quieras o te vamos a poner un sueldo y nosotros nos vamos a encargar de darte los programadores. ¿Cómo se hace esta especie de sinergia cuando se adquiere una empresa con otra?
Claro que sí. Hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Estas fusiones y adquisiciones se hacen con diferentes procedimientos. En específico, el de Amber y la suerte que tuvimos nosotros es que obtuve una participación accionaria de la empresa. Y bueno, pues básicamente el talento y los recursos y todo lo demás lo absorbe Amber, pero mantenemos nuestra identidad como estudio creativo, lo cual nos permite pues nosotros tener hasta cierto punto cierta autonomía y cierta capacidad de mantener nuestra cultura e inclusive proponer bajo los diferentes procedimientos de Amber muchas cosas, ¿no? IPs nuevas, tenemos juegos propios, etcétera, etcétera, aparte de del componente de modelo de negocios de servicio. Entonces, pues fue, en nuestro caso, fue un intercambio accionario y lo que está padrísimo es que obviamente, aparte de que absorbieron todos los costos, pues se está haciendo y se continúa haciendo una inversión cuantiosa para seguir creciendo México en todos los vectores. Es decir, el vector del arte, seguimos contratando ingenieros, seguimos contratando producers, seguimos contratando project managers, seguimos contratando gente administrativa. Para que le entiendas, hemos contratado en promedio 2 personas a la semana desde hace año y medio, más o menos, ¿no? Entonces, la cosa sigue y por ahí hay planes para seguir creciendo. Y pues a mí me están pidiendo que México sea una parte fundamental de todo lo que está pasando dentro de Amber. Y pues está interesantísimo poder pues, tener el dinero, ¿no? Uno que cuando uno empieza, pues siempre andas fregadón y tratando de ir haciendo esta lucha en el mercado, aprendiendo a vender, aprendiendo a pagar los impuestos, aprendiendo a administrar, aprendiendo a producir. Y bueno, pues todavía de esto, de una industria naciente o cuasi inexistente como es los videojuegos en México, pues lo hace todavía más difícil, ¿no? Porque pues simplemente nosotros no teníamos una empresa grande que nos viniera a enseñar cómo hacer las cosas. Y bueno, y eso es lo que está pasando ahorita. No es tan solo el dinero, sino es que estoy trabajando con talento, gente increíble, como nuestro CEO, Mihai Pohontu, como nuestro equipo de producto, que está liderado por Scott Humphries y el resto de los game directors. Entonces, es gente que ha trabajado pues, en Gameloft, en Ubisoft, y que tiene experiencia en juego tototes, ¿no? Que ha trabajado en Sony Santa Mónica, que ha trabajado en Glue, que ha trabajado en LucasArts, en Zynga, en Sega. Entonces, pues, cuando estás al lado de ellos y ya son tus colegas de trabajo, honestamente, pues, todo cambia porque ya estás rodeado de gente que es mil veces más inteligente que tú y que pues, es tu cuate y que quiere que te vaya bien, ¿no? Entonces, es muy diferente aprender en comunidad del resto de los cuates que conforman la comunidad a aprender al lado de un colega que está siendo pagado para poder hacer el mejor trabajo y que está siendo pagado para poder crecer a tu estudio y a tus equipos. Yo creo que es la principal diferencia entre una comunidad y una empresa, ¿no? Que esta búsqueda del path to revenue, ¿no? De los ingresos para que la empresa pueda seguir subsistiendo y creciendo, pues forza o te manda a unos niveles de estrés diferentes que o te matan o te hacen crecer, ¿no? Y en la comunidad, si bien pasa lo mismo, pues como no hay este interés monetario y de ahí no sale, pues para la papa, ¿no? En algunos casos, o en nuestro caso, pues nosotros todo lo regalábamos y todo lo que aprendíamos lo compartíamos, precisamente para crecer la masa crítica de desarrolladores de videojuegos. Y la verdad es que, pues bendito sea Dios, de ahí son mis mejores amigos y de ahí también salió parte del mejor talento que tenemos ahorita en el estudio.
Oye, Jorge, ¿y es posible que una sola persona pueda desarrollar un videojuego? Digo, lo comento porque es un poco a veces el tema tabú. Yo creo que un juego de calidad de eSports, como lo podría hacer, por ejemplo, FIFA, pues obviamente no lo puedes hacer de una persona. Pero entonces, ¿cómo aspira el desarrollador individualista en la parte de videojuegos? Vamos a llamarlo así, me hablas un poco de comunidad y esto, pero si alguien es individualista, no le gusta trabajar en equipo, ¿va a poder hacer un videojuego? O sea, ¿tiene posibilidades un solo desarrollador? O en este, digamos que en esta industria es imposible, se tiene que trabajar en equipo.
Sí se puede, pero yo lo que recomiendo es andar en equipo. La verdad es que ya sabes lo que dicen por ahí, ¿no? ¿Quieres ir rápido, ve solo? ¿Quieres ir lejos? Pues ve acompañado. Sí puedes hacer las cosas, ya sí hemos tenido gente que ha desarrollado, que ha venido y aplicado con nosotros, que ha desarrollado cosas solo. Usualmente si tú quieres desarrollar algo solo, digo, ahí está el ejemplo de Flappy Birds o cualquier persona que le mueva a Unity o a Unreal, pues puede comprar inclusive assets o comprar templates de juegos enteros, ¿no? Ya hay unas cosas que se llaman blueprints, que básicamente son pues templates, ¿no? Para poder hacer ciertos tipos de juegos y pues dedicarle años tal vez solito a hacer algo, ¿no? Hay varios ejemplos de solo developers que han hecho cosas maravillosas, pero pues sí tienes que ser un medio genio, ¿no? Porque tienes que ser bueno para diferentes disciplinas que son antagónicas entre sí mismas. Es decir, si eres muy bueno para el arte, pues usualmente no eres bueno para programar, ¿verdad? Si eres muy bueno para programar, pues usualmente no eres bueno tal vez para el arte o para administrar gente o para administrar las finanzas o para llevar la mercadotecnia, ¿no?, del juego. Y pues como cada vez la barra es más alta y cada vez más gente está acostumbrada a estos juegos totototototototototes magnánimas con super presupuestos y super equipos, pues tienes más dificultad de poder sobresalir si eres un solo preneur, un solo developer, no game developer, solito. Sí puedes, puedes ir formando una comunidad y a esa comunidad estarle creando algo y cosas que les guste. Te pueden apoyar con un Patreon, he visto también varios casos de ese tipo, ¿no?, en los que hay varios desarrolladores que están apoyándose a esa comunidad y van creciendo su, ese demo se convierte en un vertical slice o en un nivel de un juego y así van creciendo poco a poquito. Pero pues, si me preguntas, un equipo de desarrollo de videojuegos mínimo debe tener de 3 a 4 personas. El artista, el desarrollador, alguien tiene que jugar de game designer, es decir, el que diseña la experiencia, no forzosamente el arte ni la programación, sino qué va a sentir y cómo van a ser las mecánicas estéticas y dinámicas del juego. Y alguien que administre las tareas, ¿no?, para que sí se terminen a tiempo y haga la parte del negocio, que puede ser el producer. Entonces, si tú me preguntas, el equipo ideal para mí son de 3 a 4 personas y que puedan entre juntitos crear este estudio indie, ¿no?, independiente, y haga su propuesta. Si se están subiendo más de 1,000 juegos diarios, pues definitivamente hacer todos solo y aparte sobresalir es una tarea titánica, cuasi imposible. Si es difícil para los que llevamos décadas en la industria, pues imagínate para un chavo solito que va entrando, pues creo que es todavía más.
Yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la parte técnica de las tarjetas de video. Digo, esto para mí siempre fue poco un mito, el hecho de que te decían, bueno, si tú quieres hacer un videojuego, te tienes que comprar el Unreal Tournament, este motor te va a costar una super lana, obviamente nadie tiene el dinero para hacer eso, o también el hecho de recursos de hardware exorbitantes, es decir, siempre las máquinas como las Alienware que están hechas para gaming, agarras, le echas un poquito el ojo al precio y pues son maquinones que cuestan mucho. Ya están logrando embeber mucho de las tarjetas poderosas ahora en las laptops, pero es decir, ATI, NVIDIA, las dos son iguales en sus modelos más caros, o como desarrollador de videojuegos, ¿qué tipo de máquina debo de tener?
Híjole, qué buena pregunta. Tal vez no soy la mejor persona para contestarla, porque definitivamente no soy el mejor para las cuestiones técnicas, Pero a menos de que estés corriendo Unreal, ¿no? Que es, digo, también Unity puede llegar a ese nivel de gráficos súper detallados que se necesitan para salir, por ejemplo, como un juego AAA o en consola, pues sí, necesitas unos maquinones, ¿no? Pero pues yo creo que, por ejemplo, ahorita alguien en una máquina estándar de 20 a 25 mil pesos puede bajar Unity, que es gratuito, Unreal, que es gratuito, y correr algunas cosas, ¿no? Yo creo que ya no se necesita tantísimo esos maquinones, a menos que definitivamente esta sea una mega producción que sí lo va a requerir, ¿no? O sea, sí tenemos máquinas aquí que nos han pedido los inges de hasta 100 mil pesos, obviamente, ¿no? Pero son para cuestiones muy específicas, pero te puedo decir que el resto de las máquinas, dependiendo del área, son muy diferentes las máquinas de arte versus las máquinas para codear, versus las máquinas de QA, versus las máquinas administrativas. Si eres un chavo que va empezando, si eres alguien que quiere, pues ver qué chulo, lo primero que yo diría es, ve qué tienes con lo que tengas, descarga el engine, empieza a tratar de construir algo antes de que compres un monstruo y gastes dinero cuando ni siquiera le has dado clic por primera vez al engine, ¿no? Y pues es ahí cuando te das cuenta que tanto puede resistir tu tartanita o no. Yo creo que ahorita lo peor que pueden hacer es invertir en maquinones para empezar a hacer juegos, es empezar con lo que tengas, ver los tools que ya existen, que casi todos son gratuitos, cómo funcionan. Es decir, el desempeño dentro de tu propia máquina, y a partir de ahí ya ves si tienes que hacer la inversión extra o no. Esa sería mi recomendación.
Muy bien, pues muchas gracias. Oye, y para la parte de lenguajes de programación, ¿existe algún lenguaje en específico o con qué están desarrollando ahora los videojuegos?
Claro. Bueno, pues como tú sabes, los engines son middleware, ¿no? Es decir, es una especie de Word, PowerPoint, es un software intermedio, ¿no? Que es el que te ayuda a hacer pues, toda la administración de memoria, cuestiones gráficas, etcétera, etcétera. Pero algo que a nosotros nos ayuda muchísimo, pues es obviamente que puedan saber C++ en específico para lo de Unreal. Obviamente hay un chorro, los programadores de Adebis, de JavaScript, cuando la banda puede neta usar código y ha hecho otras cosas fuera de los engines, nos ayuda muchísimo porque tienen pues una mentalidad diferente al scripting, ¿no? Que es básicamente lo que también puedes hacer adentro del engine. El engine te permite entrar a él a diferentes niveles, pero el nivel que se requiere para los superproducciones mega profesionales, pues sí es de un programador con mucho más savvy, mucho más brillante a nivel de lenguajes de programación que nada más el script, ¿no? Entonces, pues, cualquier lenguaje de programación ayuda para la parte de la estructura, pero sí, al menos lo que yo he visto aquí es que la banda que sabe C++ le va súper bien en Unreal. En el caso de Unity, ahí sí no recuerdo bien qué es lo que más recomiendan con respecto a ingenieros que ya sepan alguno de los lenguajes, pero sí hay uno. No me acuerdo qué es Lua, no sé si es Lua, pues, pero no recuerdo bien cuál es el lenguaje de programación que usa o si es uno propietario de Unity el que usa para entrarle un poquito más bajo nivel. Pero pues sí, lo que hacen los engines son esta onda como de scripting que pues facilita la generación de experiencias digitales.
Algo que me llama la atención es que algunos de tus videojuegos están disponibles en todas las plataformas. Bueno, es decir, Steam, ¿qué parámetros tiene para aceptarte un videojuego? ¿Es difícil entrarle ya a que, es decir, antes pues era la cajita en lugares, en centros comerciales? Supongo que tenías que llegar a alguna especie de acuerdo. Y si no tenías una marca significativa, pues no adquirían tus juegos, y algunos empezaron por la Google Play, que tiene este tipo de, puedes digamos que subir cualquier tipo de juego o incluso de software, no tiene muchas restricciones, pero ya estar en la Samsung Galaxy Store, estar en Steam, debe de ser un poquito diferente, ¿no?
Pues sí es diferente. Lo bueno de Steam es que es como PC, entonces pues bueno, pues ya sabes, es el Windows de los teléfonos, es Android, entonces algo que hace muy chido los engines es que te ayudan muchísimo a la parte de la exportación, ¿no? Entonces, tú le dices al engine en qué formato, y si bien si tienes que hacer varios ajustes dependiendo de lo que vayas a hacer, pues te facilita muchísimo la exportación a diferentes tipos de canales de distribución. Bronca cuando tienes que trabajar con PlayStation o con Xbox, ¿no? O con Microsoft, pues, o en específico con Nintendo, ¿no? Pues tenemos nosotros nuestros dev kits de Switch, nosotros necesitamos dev kits de PlayStation y necesitamos dev kits de Xbox para poder salir a las consolas. Esos son los canales de distribución muchísimo más complejos y que aparte tienen que pasar ciertas certificaciones. En materia de teléfonos, pues nosotros trabajamos con Apple, que es el más rudo dentro de lo móvil, por aquí de los controles de calidad y diferentes pues layers de seguridad y tecnología propietaria que tienen. Y el más sencillo, pues son todos los de Android, ¿no? Ya sea Amazon, Google Play o Samsung, ¿no? Siguen usando diferentes versiones de Android que, pues, de alguna otra forma, pues, es como, de nuevo, el Windows de los teléfonos. Las dificultades, te digo, pues, van en ese orden. El más difícil son las consolas. El más difícil, hasta ahorita, aunque no lo creas, nos está costando mucho más trabajo obtener dev kits nuevos de PlayStation y de Xbox. Nos llegaron ya muy bien los dev kits de Nintendo. Hemos tenido una muy buena experiencia y están trabajando con Unreal adentro del Switch, y después yo creo que sería PC, súper fácil hacer PC, al mismo grado que para todo lo de Android. Perdón, arriba iría Apple y después ya todo lo de Android y PC en materia de dificultad.
Me gustaría preguntarte, Jorge, de manera personal, ¿cuándo es cuando Jorge se da cuenta que las computadoras y en específico el desarrollo de videojuegos ya iba a ser algo para toda la vida? O sea, ¿cuándo te definiste y dijiste, pues esto parece muy complicado, pero pues voy a desarrollar videojuegos? ¿Qué te inspiró?
Qué buena pregunta, hermano. Mira, te voy a ser muy honesto. Yo tuve primero una compañía de consultoría, soy ingeniero industrial y de sistemas, y ya sabes lo que dicen de los ingenieros industriales, ¿no? Somos los turbolaes, sabemos un poquito de todo, pero somos buenos para nada, ¿no? Ese es el ingeniero industrial. Entonces dije, bueno, pues si sé un poquito de todo, este rollo de emprender está en mi familia y en mi sangre, entonces voy a emprender. Hice la compañía de consultoría, 7 años, y quebré. Tuve una pequeña participación de una compañía de software a la medida. Me gustó, pero me aburrí. Y después me empecé a meter en las industrias creativas. Fui director de una empresa de animación y efectos visuales. Después me fui a trabajar a Monterrey a hacer CGBot, a hacer arte para videojuegos de todo tipo de consolas. Y me fascinó. Yo creo que el momento en el que decidí dedicarme a las industrias creativas, pero no me había dado cuenta, fue cuando nos empezábamos a quedar en las noches a escribir los cómics. Y cuando me fui a la Comic-Con y a la calle, literalmente en Guadalajara, a vender nuestros primeros cómics. Me emocionaba tanto poder escribir historias nuevas, ver que cobraban vida gracias a artistas. Y después, pues cuando empecé a ver el arte, cómo se transformaba con todas estas herramientas, engines. Siempre he sido un jugador súper asiduo, pero cuando me di cuenta que esto era lo que quería hacer, fue cuando empecé a ganar dinero vendiendo lo que amaba. Y no que no amara lo demás, simplemente no lo amaba tanto. O sea, yo creo que el que ames algo, el que te fascine algo, te ayuda a sobrepasar todos los impedimentos que se vienen cuando estás haciendo las cosas. Y cuando estás haciendo empresas son tantos los impedimentos, tantas las cosas que no sabes, tanto los madrazos que recibes, las caídas, hasta tus papás a veces están en contra tuya y te dicen, consíguete un empleo real, cosas de ese tipo, que te pueden desanimar hasta tu propia familia, ¿no? De hacer algo que tú quieres. Y hasta te la empiezas a creer. Entonces yo creo que lo que importaba mucho era decirse a sí mismo quién quiero ser, qué me gusta hacer y cómo puedo ser feliz, cómo puedo ser exitoso. Y el éxito no venía a partir del dinero, venía a partir de vivir feliz en mis propios términos. Entonces, pues yo podía vivir feliz haciendo videojuegos, tragando maruchans, ¿no? Y eso me llevó 17 años después a, pues ya poder no tragar maruchans y hacer y participar, pues, con los creadores de los mejores juegos del planeta Tierra, ¿no? Entonces, pues yo creo que también tiene que ver con la paciencia. Cuando encuentras tu pasión, tienes que tener paciencia y entender que no hay shortcuts, no hay atajos para poder estar en donde la gente que tú consideras exitosa en tu industria está. Ellos están ahí porque a veces hasta han perdido el balance, ¿no? Y le han dedicado mucho de su vida. Yo te puedo decir que yo, pues por desgracia, tuve un divorcio por dedicarme tanto a esto, y es una de las cosas que más me ha dolido, pero a la vez no me arrepiento ni tantito, bendito sea Dios, ¿no? Yo creo que el chiste es ese, que tú te pares todos los días haciendo cosas de las que no te arrepientes y que si te mueres ese día, dices, así como decía Steve Jobs, ¿no? Si tres veces seguidas dices, qué trolas estoy haciendo esto, entonces tienes que repensar si estás haciendo las mejores cosas. Pero si nunca lo piensas, yo lo que te dije, todos los días me paro con un orgasmo mental pensando, ¿y ahora qué voy a resolver? ¿Qué otra cosa va a hacer otro de los chavos? ¿Qué otro juego vamos a poder hacer? Me motiva un chorro, la verdad, el arte per se, y me motiva ver equipos exitosos haciendo cosas que amamos. Eso me maxi encanta. Y bueno, me maxi encanta el dinero y los negocios, ¿no? Entonces, pues se combinó todo, ¿no? Para hacer la tormenta perfecta en este caso. Y en un videojuego cabe todo. Eso es lo mejor. Cabe todos los tipos de arte, los escultores, los pintores, la narrativa, la fotografía, caben los programadores. Hay cierto código que parece poesía, cabrón. Es impresionante. O sea, yo lo veo y digo, güey, trabajo con gente súper creativa, que cuenta historias, hace cosas que hacen sonreír a la banda. Y luego lo haces en un medio que llega a millones de personas con distribución gratuita gracias a internet. No manches. Es The Ultimate Art Form. Es una bendición los videojuegos en la vida de todos, porque yo creo que ya todos somos gamers. Si tienes un teléfono y vas al baño, seguramente ya has jugado algo, ¿no? Si jugaste Snake en un Nokia de esos que no se rompían y eran un tanque, ya, o un Atari 2600, o como en mi caso que jugué Pong, ¿no? Con las bolitas cuando empezó, o sea, Torruquillo, tengo 45 años, pero pues la edad promedio yo creo que de todos aquí va a estar entre los 25 y 28 años.
Entonces. Y bien, una pregunta, ¿los mexicanos y latinos como tal, tú los ves como gamers? O sea, ¿sí es una comunidad que te van a comprar un juego o realmente en México estamos invadidos por la piratería, van a correr al mercadito a comprar el juego de Xbox pirata? ¿Cómo se maneja esto? Digo, tú lo debes de saber mejor que nosotros porque tienes ventas reales. ¿El mexicano y el latino es alguien que va a ir a una store en línea y comprar el videojuego, o si sí lo compran, pero lo siguen comprando en retail, como tal en la caja, o definitivamente la piratería está invadiendo tanto esto que es difícil tener ventas? ¿Cómo funciona esto en cuanto al espectro de Latinoamérica?
Claro, hasta voy a sacar un librito por aquí que tengo que hablar precisamente de eso, lo sacó el Banco Interamericano de Desarrollo, búsquenlo, se llama Los videojuegos no son un juego, y pues lo sacó creo que hace 1 o 2 años. Voy a compartirlo si quieres en la pantalla también. Y hablo un poquito acerca del mercado latinoamericano. Yo creo que la gente sigue un poco perdida, ¿no? Hay mucha gente que cree que los videojuegos son una cosa como para niños, ¿no? Y a mí me da risa así. Son niños de 34 años que se gastan $60 por medio al mes, ¿eh? Y pues obviamente ya no son niños, ¿no? Los videojuegos son un mercado impresionante en Latinoamérica. Sí, sigue habiendo la piratería y sí, pues va a seguir habiendo, pero ahorita ya hay ciertos canales de distribución y ciertas cosas que yo creo que están cambiando todo, como el Game Pass de Xbox, donde pues estás pagando creo que, no sé, casi 200 o 230 pesos y tienes acceso a una biblioteca instantánea de juegos, ¿no? El sector de los videojuegos pues tienen ingresos de más de 5,000 millones de dólares, o sea, son 5 billones de dólares en Latinoamérica. Estos datos son del 2018, seguramente ahorita ya son más. Yo tengo entendido que para el siguiente año va a llegar a los 200 billones de dólares, es decir, sumada todo el ingreso del cine más todo el ingreso de la música, sigue siendo menor al ingreso de los videojuegos. Entonces, pues ahí puedes verlo, ¿no? Es 1.6 billones de dólares nada más en México. Y sin embargo, pues no tenemos una industria que esté creando contenido para los mexicanos, ¿no? Y tenemos a gente genial como directores de arte mexicanos que se tuvieron que ir a Canadá para poder hacer Guacamele, ¿no? Adentro de otro estudio. Entonces, pues tienes un juego de un luchador mexicano que es un platformer hecho por un estudio canadiense donde el luchador y la luchadora son los personajes principales. O sea, creo que también la parte de apropiación cultural y nosotros aportar, dependiendo del país donde estén escuchando este programa, pues pueden aportar muchísimo a lo que es cualquier tipo de videojuego. no va a crecer tanto la piratería ya, porque cada vez se está masificando muchísimo más el modelo de free to play, es decir, que puedas jugar juegazos gratis y ya que estás con el juego adentro del mismo puedas estar pagando. Y a su vez, pues están los tipos de suscripciones, ¿no? Como lo que te decía el Game Pass, en PlayStation se llama, creo que Play Now. Va a seguir creciendo eso también para teléfonos, está Apple Arcade, ¿no? Hay muchísimas cosas ahí que se van a empezar a seguir dando y que nos ayudan muchísimo a los desarrolladores. Los desarrolladores, pues vamos a estar recibiendo estos ingresos continuos gracias a estos canales de distribución. Y bueno, si bien la piratería va a seguir siendo significativa, yo creo que ahorita le das en la madre muchísimo una consola cuando la chipeas o la hackeas para poder jugar pirata. Ahorita pues ya no vale tanto la pena por aquello de que los costos se están haciendo más accesibles para todos.
Hola Jorge, mucho gusto, soy de Bugsec y pues bueno, me acabo de conectar porque andaba de parranda, pero pues ya andamos por aquí.
Gustazo.
Sí, mucho gusto. Y he visto que muchos chicos quieren empezar en este mundo del desarrollo de videojuegos, y ya sea porque quieren dedicarse a esto o porque quieren hacer su propio videojuego, ¿qué recomendaciones les darías para empezar?
Pues lo primero es tal cual como los artistas, ¿no? Agarran una... Quieres hacer arte y hay un meme muy bonito donde le agarra la manita, ¿no? Una mano, ¿no? Como de un dios ahí, al cuate que quiere hacer arte y lo forza a hacer arte, ¿no? Pues si tú quieres empezar, lo primero que tienes que hacer es agarrar tu computadora, meterte a alguno de los engines que existen, GameSalad, Unity, Unreal. Tú ponle engine, ¿no? O motor de videojuegos en Google. Y te van a salir diversas opciones. Buildbox, por ejemplo, que es una especie de PowerPoint para hacer videojuegos. Yo con eso, inclusive sin saber programar, hice algunos juegos. Honestamente, cualquiera puede empezar ya a hacer videojuegos. Y te digo que si yo hice un videojuego, que bueno, he hecho cientos de videojuegos gracias a que pues, me gustó el negocio, no a que los hice yo solito. Eso pues cambia toda la cosa, ¿no? La recomendación es esa. Métanse en cualquiera que sea la computadora que tengan, o prestada, o de la escuela, o lo que sea, y métanse a picarle a los engines, ¿no? Bajen algún template, y bajo ese template empiecen a jugar con las cosas. Lo mejor es picarle, ver también canales de YouTube. Hay un canal que me fascina que se llama Extra Credits, que creo que es la mejor universidad de videojuegos que tiene videitos animados de 7 a 12 minutos que te enseñan mucho más que clases enteras, ¿no? En plataformas pues dedicadas a la enseñanza. Hay gente súper fregona que está contando día con día sus experiencias de desarrollo y puedes aprender junto con ellos mientras tú haces el tuyo, ves cómo ellos desarrollan el de ellos y estás aprendiendo, ¿no? Y obviamente juntarse en comunidades, comunidad.caraoculta.com te lleva a nuestro grupo de Face, pero hay muchísimas comunidades de Unity, muchísimas comunidades de Unreal que son súper fregonas y que apoyan muchísimo a la gente que va entrando.
La siguiente pregunta, Jorge. Bien, pues tiene que ver con ciberseguridad, pero no te sientas acosado. Más bien queremos ver cómo es el sentir de una empresa que también desarrolla videojuegos. Hemos visto en las noticias que las filtraciones de datos están afectando significativamente a las empresas de desarrollo de videojuegos. Uno de los casos fue FIFA. También me parece que los que hacían Cyberpunk tuvieron problemas en los que entraban a la empresa, corrían esta especie de ransomware, encriptaban todo el código fuente y pues luego todo ese desarrollo que tú mencionas, que para nada es un desarrollo de un día, incluso son equipos grandes de desarrollo, pues ¿qué pasa si este código fuente te lo roban y lo ponen disponible allí en internet? O sea, ¿qué puede llegar a representar? ¿Que le encuentren bugs? Que a lo mejor te puedan robar ítems en el juego, que lo puedan llegar a crashear, o no es tan alarmante y a cualquier empresa ya le puede pasar. O sea, ¿cómo podemos hacer un poquito de reflexión de estos ataques masivos a empresas de videojuegos?
Interesante pregunta. Mira, en materia legal, pues obviamente todos internamente estamos firmados y tenemos que mantener esa secrecía con todos nuestros clientes y aparte de nuestras propiedades intelectuales, ¿no? porque lo único que podemos diseminar nosotros de información es de lo que nosotros somos dueños. No somos dueños de muchísima de la información que procesamos y muchísimo de las cosas que hacemos. Obviamente no lo podemos sacar porque no pueden ver, por ejemplo, el siguiente personaje de algún juego que apenas va a salir y cosas así. Automáticamente, aparte de que nos demandan, pues perdemos el jale, ¿no? Y la chamba con estos diferentes partners y publishers. Yo creo que esos ataques pues van a seguir pasando, por desgracia. Pues siempre hay gente mala que no va a estar ayudando a que pues uno se sienta seguro, y entonces tengamos que estar buscando pues estas formas de auditar y mantener nuestra ciberseguridad al máximo posible. Por otro lado, también creo que no hay que fomentar tanto el miedo, ¿no? No es algo que... El lugar más seguro es una cárcel, ¿no? No puedes entrar y no puedes salir. Si bien creo que la información es un tema súper delicado, también creo que puede ayudar y ha ayudado en algunos casos a las personas que han sabido usarlo de la manera correcta. Ha ayudado inclusive en algunos casos hasta generar hype, ¿no? Pero pues depende mucho el tipo de filtración y de las cosas que están pasando, ¿no? Digo, a Apple le pasa todo el tiempo. A todas estas empresas que mencionaste también, estos partners, pues les ha pasado también. Tienen muchísimo cuidado. Te puedo decir, por ejemplo, que para las versiones finales, pues hay algunos que tienen hasta cuartos de seguridad cerrados con todo súper controlado, USBs desconectados, cero acceso a redes inalámbricas cuando están probando las versiones finales, cosas de ese tipo. Pero pues por más que nosotros hagamos, pues siempre yo creo que va a haber alguien medio mala leche que se avienta una misión imposible acá de traspasar las cosas. Y por otro lado, también creo que falta una conciencia de todos los que estamos haciendo esto acerca de qué tanta ciberseguridad debemos de tener y qué tan peligroso es, ¿no? Y eso lo tenemos que nosotros acercar a los expertos y ver cómo estamos, ¿no? Y auditarnos para poder evitar este tipo de problemas.
Yo soy súper fan del videojuego este de Grand Theft Auto 5 y he visto que usuarios que utilizan Xbox 360 pues le meten mods al juego y hacks. Quisiera preguntarte, ¿cómo es que se llega a desarrollar estos mods?
Ajá. Bueno, no, depende del juego, pero hay algunos engines que inclusive algunos desarrolladores que inclusive fomentan o ponen esta modalidad abierta para que tú puedas crear, ¿no? Generador de mapas, generador de personajes, etcétera, etcétera, que te permiten volver a subirlo al sistema y que los otros usuarios puedan crear a partir de todo este contenido, ¿no? Se llama User Generated Content. Digo, tenemos un gran ejemplo ahorita, ¿no? Roblox es una plataforma, Roblox, que empezó siendo para niños y ahorita se está convirtiendo en un metaverso ahí donde tú puedes crear tus personajes y creas tus mapas y creas tus juegos y los compartes y ganas dinero dependiendo de la gente que se meta al juego que tú creaste. O sea, hay gente que está creando palas, ¿no? Literal, en lugar de buscando el oro. Y son estas palas, estos principios de juegos que tienen estas herramientas, estos tools, que te permite generar contenido y que te permite volver a compartir ese contenido y a veces hasta monetizarlo, ¿no? Entonces, pues dependiendo de con qué esté hecho, pues hay diferentes maneras y herramientas para poder hacer esto abierto y se llama UCG, User Generated Content, el modelo este del que estás hablando. Hay mods increíbles, ¿no? League of Legends finalmente viene a partir de la evolución de un mod que se hizo de... Creo que era de... No es de World of Warcraft. Tampoco es Warhammer. Oh, shit. No me acuerdo de cuál. Es un mod de uno de los juegos súper famosos también de otra compañía, ¿no? Donde hicieron este sistema, ¿no? Y tenía el carril superior, el carril en medio, abajo, y tenía una jungla y tenían que romper los cristales o la base de los lados contrarios. Y a partir de eso, le dio para adelante. ¿Sí? ¿Warhammer? No. ¿Warcraft? Ay, me voy a dejar ver mal, pero no recuerdo bien cuál es. Así que vayan y chequen la historia de League of Legends y pues, la evolución hermosa de un mod que se volvió el juego más jugado del planeta Tierra en PC. Wow.
Bien, la siguiente pregunta tiene que ver con nosotros como hackers, cuando queremos practicar, hacemos algunos concursos que se llaman CTFs o Capture the Flag, en donde todo el equipo rojo tiene que entrar al otro servidor, los del otro servidor tienen que defender. Entonces, sí hacemos una especie de videojuego. A mí lo que me gustaría que nos platicaras, porque a mí me llama mucho la atención, es cómo evolucionó el videojuego tradicional, donde era, hijo, no te conectes a la computadora tanto tiempo, a estar perdiendo, a que ahora en lugares como Japón, pues haya torneos patrocinados por NVIDIA, que pues el mundo de los videojuegos en algún momento convergió con la industria de los deportes y ahora pues se compite a nivel internacional. Yo no sé exactamente de cuántos sean los premios, quizá en eso tú nos puedas ahondar más, pero ¿es posible ser un gamer profesional y ganarte la vida yendo a torneos y jugando?
Qué hermosa pregunta. Sí, pero es igual de posible a que seas un jugador de fútbol, soccer profesional. O sea, son muy poquitos los que lo logran. Tienes que entrar, hacer equipos, partirte tu hecho también, ¿no? O sea, hay torneos impresionantes, ha habido adquisiciones impresionantes. A mí me da mucha risa cuando la gente dice que los esports pues no son un deporte, ¿no? Pues sí, no son un deporte físico, es un deporte electrónico, ¿no? Es un deporte que tiene que ver más con la destreza mental y la habilidad psicomotriz que se necesita para poder jugar el juego. Hay torneos impresionantes ya de millones de dólares, hay sponsors brutales. Fácil no es, te puedo decir, porque conozco a varios que lo han intentado, pero pues ahorita pues ya es un monstruo. O sea, te estoy hablando de que aquí tengo más o menos el online gaming ecosystem, ¿no? Te lo comparto otra vez para que lo vayan viendo por ahí, si tiene tu audiencia acceso a video, pero si no, pues también para que lo vean ustedes. Ahí les va. Online gaming ecosystem. O sea, pues es que el ecosistema de videojuegos tiene muchas partes, ¿no? Tú estás hablando ahorita, la pregunta que me estás haciendo tiene que ver con la de esports, donde ya hay varios equipos y ligas y demás, ¿no? Cuando ya hay un juego que te permite cumplir con ciertas características, se convierte en un esport, ¿no? Que esos juegos los hacen los game publishers y los game developers, ¿no? Los distribuyen los diferentes canales de distribución, se promueven a través usualmente de Twitch o de YouTube y todos esos, ¿no? Tienes al componente de hardware también, y todos participan al final en esta que es la salida, ¿no? Donde pues estás viendo ya gente que está llenando el Estadio Azteca, ¿no? Totalmente para ver a los competidores finales de League of Legends en México, no se diga a nivel internacional, o en Corea, que es deporte nacional los videojuegos, ¿no? Como tú lo mencionas. Entonces, hay un chorro de cosas que están pasando que son bellísimas. Es multimillonario, es una industria que no va a seguir, no va a parar. Y creo que ahorita más que nunca es importante para nosotros comprender que pues esto ya los nuevos chavos nacen con un chip, nacen con un celular o les dan un iPad y van a aprender más rápido que nosotros porque tienen acceso a más información, ¿no? Que si tienen una capacidad analítica mediana, no es que sean genios, pues van a poder obviamente absorber muchísima más información de la que nosotros sacamos de la Enciclopedia Británica jodida, ¿no? Entonces, no se diga que van a poder interactuar con estas personas que están creando los videojuegos y o con estos jugadores. Tú no puedes interactuar tal vez con Messi, pero pues sí puedes interactuar con, pues no sé, alguien que está en Team Liquid que streamea todos los días mientras practica. Entonces están generando diferentes tipos de modelos de negocios a través de esto, y pues esto de los deportes electrónicos llegó para quedarse, y dentro de unos pocos años pues los deportes electrónicos van a ser pues más grandes que cualquier otro deporte físico. Por ahí estaban diciendo que menor al soccer, si acaso, no me acuerdo cuántos años, pero sí, la accesibilidad también a deportes electrónicos a través de los teléfonos, pues es lo que está permitiendo que esto crezca muchísimo, ¿no? Ya hasta los camiones del agua te venden un teléfono Android, y pues esto va a seguir pasando, y en los teléfonos van a poder seguir bajando los chavos juegos gratuitos que van a poder utilizar, y con ellos van a poder competir en estas nuevas formas de competencia, ¿no? Ya hay universidades que también están dando becas si eres bueno para ciertos juegos, y están haciendo sus ligas. O sea, esto llegó para quedarse.
¿qué es lo más complicado al momento de crear un videojuego? Y lo pregunto porque hay videojuegos que se han tardado muchísimo en salir. Me pregunto sobre la dificultad de desarrollar un videojuego.
Es que depende del tipo de videojuego que quieras hacer, pero pues hay juegos que se tardan 2 años promedio en consola. Nosotros acabamos de terminar un juego bellísimo de la segunda franquicia más vendida en la historia de los videojuegos que pueden bajar en Apple Arcade. Por favor, vayan a Apple Arcade y vean cuál es el juego número uno ahí. Y pues nos emociona muchísimo participar con estas super franquicias y tardamos 10 meses, ¿no? Para los videojuegos que están compitiendo ahorita en el mercado, pues obviamente hay presupuestos de los 700 mil hasta los 1.5 millones de dólares a cierta escala de calidad, pero pues tú puedes hacer un Flappy Birds por menos de 17 mil pesos, si no es que ni siquiera llegar a los 10 mil pesos, ¿no? Modificarlo y comprar todos los assets y hacer un juego nuevo, ¿no? Pero pues de eso a que sea exitoso y genere dinero, pues es otra historia completamente diferente.
O gratis.
Lo puedes hacer gratis con un chorro de assets y cosas que ya hay gratis.
Y bien, para la parte, esto del desarrollo de videojuegos creo que tiene muchas tangentes, pero también algo que he visto es que las personas a veces hacen un videojuego, pero como con fines de marketing. Es decir, como cuando la Coca-Cola anunciaba un jueguito de un mundo virtual que tú te metías con un cierto avatar, o incluso creo que Nike hace como una especie de competición, también te asigna un avatar según los kilómetros que recorres. O sea, cada vez están haciendo como que todo parezca un videojuego. Para una empresa, por poner un ejemplo vago, como la Bimbo o Gamesa, si quisiera hacer un jueguito de unas galletitas que fueran por ahí brincando como Mario Bros, ¿esto es bueno? O sea, ¿sí les representa un buen marketing o las empresas realmente no ven esto como una buena inversión?
Hay varios tipos de empresas, por ejemplo, y hay varios tipos de videojuegos. Yo lo que digo es que hay un juego apocalipsis que está pasando y que está precioso, ¿no? Todas las empresas que están empezando a utilizar el advert gaming o mecanismos de gaming o ludificación o gamification para hacer sus plataformas. Por ejemplo, al día de hoy estamos trabajando con una empresa que no puedo mencionar, uno de nuestros partners está invirtiendo $400,000 en hacer un videojuego para la inducción de su gente. Ellos tienen muchísima rotación, son chavos los que entran a su empresa, ¿no? Es una empresa de miles de millones de dólares pública, ¿no? Y se está invirtiendo a hacer este videojuego para poderle enseñar a los chavos de manera divertida cómo funciona la empresa y que trabajen ahí. Por otro lado, pues estas marcas que mencionas como Bimbo ya han hecho videojuegos anteriormente, pues también sirven con medios promocionales. Bueno, hemos hecho juegos para políticos, para que lo entiendas. Con lo cual, pues generamos presencia de marca y hay cierto branding, ¿no? Esto se llama Advert Gaming. Y de nuevo, dependiendo de cómo se utilice, pues es como gamification o cuál es el fin del videojuego. Muchas veces no tiene fines de obtención de ingresos, sino más bien de posicionamiento de marca, ¿no? Y funciona, pues sí, sí funciona, ¿no? Hay juegos famosísimos, ¿no? De 7-Up, de Doritos, hay muchísimos juegos que se siguen jugando de estas marcas allá afuera y que siguen atrayendo miles o cientos de miles de usuarios.
Y bueno, tenemos por ahí una pregunta de parte de un usuario de la comunidad que tenemos en Discord, de Hackers Mexicanos, uh-huh. Y dice, ¿en qué difiere la estimación de tiempos de desarrollo entre el de un software general, entre paréntesis, aplicación de escritorio, aplicación móvil, sitio web y un videojuego?
¿En qué difiere? Bueno, pues las estimaciones ya saben, finalmente se hacen, o al menos como nosotros las hacemos, las pasamos por el líder del guild o el líder del gremio, por así llamarlo, ¿no? El líder de disciplina, pues lo pasamos con un estimador específico de que tiene mucha experiencia, que es ingeniero, que ha hecho el tipo de juego que nos está pidiendo el cliente. ¿Cómo varía eso contra un software utilitario? Pues usualmente quien calcula el tiempo que se va a llevar ese software utilitario, pues es otro cuate que es experto en haber hecho algo parecido, ¿no? Se hacen estas estimaciones, usualmente también se hace una especie de Scrum Poker, o sea, se pasa por diferentes expertos que dicen, esto que estás estimando de este feature, o este caso de uso, o esto que quieres que haga el juego, pues yo diría que nos tardamos tanto, o nos tardamos tanto en este juego que se parece, ¿te acuerdas? Entonces tiene que ser algo similar. Y y obviamente a eso se le agrega cierto tipo de colchón, aunado a la utilidad. Entonces, se multiplican esas horas por los rates que tienes de servicios de acuerdo a las disciplinas que van a intervenir en el videojuego, ya sea arte, game design, producción, project management, o bueno, nosotros les llamamos developer managers, a los PMs, a los project managers, etcétera, etcétera. Y ya al final, pues haces la suma de horas, lo multiplicas por los diferentes rates y sale. ¿Qué tanto difiere? No difiere mucho. La gran diferencia es que usualmente acá intervienen muchísimas más disciplinas que en un software utilitario. En un software utilitario, pues tú que tendrás al cuate especializado en UX, pero pues no tienes un artista específico en 3D o animación y cosas del tipo. Hay algunos softwares que sí lo tienen y entonces tienes que integrar esos cuates con los que saben de esas disciplinas para que te digan más o menos cuánto te vas a tardar, porque si no puede que salgas perdiendo mientras mandas una cotización de algo, ¿no? Entonces, pues no, la diferencia es nada más que intervienen diferentes expertos de diferentes disciplinas contra el software utilitario.
Y va otras dos preguntas pegadas con esta que te hice también. Y dice, ¿qué se debe considerar en cuanto a infraestructura y cómo dimensionar costos en desarrollo e implementación?
Una computadora, tres a cuatro cuates con sus computadoras. Y pues, pueden empezar buscando las herramientas que ya existen. Empiecen con las herramientas gratuitas. Empiecen con Bitrix24.com y pueden tener hasta 12 personas para administrar un proyecto. Ahí vienen todas las herramientas para administrar casi un estudio, ¿no? Un estudio indie entero. Empiecen a hacer las tareas, divídanse las tareas que creen que requieren, ¿no? Métanse a voyempezando.caroculta.com y los va a llevar ahí a un repositorio dentro de este grupo de Facebook, donde vienen todos los artículos, lugares donde pueden tener access gratuitos, etcétera, etcétera, y empiezan a compartir qué están haciendo. Es todo lo que se necesita para empezar, ¿eh? O sea, honestamente, cuatro changos con muchas ganas y pasión, las computadoras y querer aprender. Bajar los softwares es gratuito, comprar los assets ahorita ya es muy barato, compren un template entero de un juego que se parezca a lo que quieren hacer y empiecen a modificarlo. Esa sería mi recomendación. Y hagan lo más chiquito posible. Lo voy a repetir. Hagan lo más chiquito posible. Porque el error más común es que siempre que alguien quiere entrar a la industria, entra pensando en hacer el siguiente Zelda con el Caballero Águila, ¿no? Y nunca ha hecho en su vida ni siquiera un pongo, un gato, ¿no? Entonces, así como, güey, por favor, no lo hagas. Comprendo la ambición y comprendo que quieres hacerlo más parecido a lo que ya estás jugando ahorita, pero no empieces por ahí. Empieza chiquito y terminas grandote. Si empiezas grandote, siempre terminas chiquito. Esa es una frase que alguna vez me dijo un mentor y fue muy cierta. Tienes que acostumbrarte a regarla y entender que equivocarte es... algo para felicitarse y para celebrar, ¿no? El error es el mejor maestro. Esto es como andar en bicicleta. No se aprende nada más por los libros o viendo videos. Tienes que hacerlo. Entonces, conforme la vas haciendo, la vas regando. Y conforme la vas regando, vas aprendiendo. Y pues tienes que celebrar eso, que la estás regando. Aprendan a regarla lo más rápido y lo más barato posible y entonces podrán tener una oportunidad. Aparte de que nosotros contratamos más a gente que tiene experiencia que gente que tiene títulos. Me vale madre si tienes un título de qué escuela saliste. Pero si ya publicaste un juego, ok, platiquemos.
Bien, en lo que tiene que ver con realidad virtual, creo que está creciendo mucho en los últimos años. La pregunta va muy directa a... ¿Crees que vaya a sustituir al control en algún momento? Porque yo cada vez veo más que en los Cinépolis, lugares como ferias, te dicen ponte los lentes y ahora vas a ser un soldado, ponte los lentes y vas a atacar a los zombies. Pues veo que la realidad virtual a veces se ve un poco más que el joystick. ¿Qué opinas al respecto?
Nunca va a pasar. La parte de realidad virtual ahorita sigue siendo un nicho muy específico. Pues les pregunto, ¿cuánta gente conocen que tengan al lado de su cama el Oculus 2, ¿no? O el último Oculus, o simplemente cualquier tipo de visor, ¿no? Son experiencias preciosas, son experiencias padrísimas, son canales de distribución súper diferentes. Va a seguir creciendo, pero jamás va a sustituir el resto de las cosas. Otro por ahí que no se ha platicado y que valdría la pena platicarlo, pues simplemente Alexas, ¿no? Una Alexa, la Alexa más chiquita te cuesta $700 y el input es voz. No es tus manos, no es una pantalla, es juegos de voz. Vienen muchísimas cosas que no van a sustituir para nada las otras que ya existen y que ya crecieron. Simplemente va a generar diferentes nichos y la fragmentación de los jugadores va a ser diferente. Pero también yo creo que se van a integrar multiversos, o sea, pues lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Empiezas jugando en tu celular y terminas jugando en tu consola ese mismo juego, o empiezas jugando tal vez pues en tu Oculus y saltas a tu celular cuando estás en el camión y cuando llegas a tu casa ya te puedes saltar a la consola. O sea, el multiverso y las diferentes experiencias multiplataformas, yo creo que van a llegar, inclusive van a generar cosas chidísimas donde voy a llegar a mi casa y voy a poder seguir jugando y algo va a pasar con las luces de mi cuarto cuando esté jugando en mi celular, ¿no? Eso es algo real que ya podemos hacer el día de hoy, generar experiencias muchísimo más inmersivas, aún sin la necesidad del dispositivo de VR, ¿no? Se vienen cosas chidísimas, el juego Apocalipsis es la onda.
Veo que ahora los videojuegos han evolucionado bastante, ya no son los cuadritos de Tetris, ahora los gráficos son bastante reales, incluso ya tienen videojuegos hasta autos voladores, de todo, ¿no? ¿Y cómo serán los videojuegos en el futuro?
Ay, qué buena pregunta. Pues yo creo que con el juego Apocalipsis que les cuento, yo creo que los videojuegos del futuro va a ser integraciones en el cuerpo de diferentes dispositivos que van a poder estar interactuando con los otros dispositivos que existen allá afuera en los ecosistemas. O sea, yo sí creo. O sea, si a mí me preguntas, oye, Jorge, pues te voy a meter unos lentes de contacto que te van a permitir jugar especie de Pokémon Go en Guadalajara y te va a dar puntos que te van a permitir pagar menos impuestos y te vamos a contar los pasos para ver qué tanto ahorras en gasolina y contaminas menos y vamos a ver qué estás jugando. O sea, todo esto que estamos haciendo se está registrando. O sea, no es solo Facebook. O sea, la onda esta de nuestra privacidad, pues ya dimos las nachas con respecto a la privacidad desde hace mucho tiempo. Entonces, pues si bien hay que cuidarla, pues también digo, pues hay que aprovechar todo lo que nos trajo el darlas, ¿no? O sea, pues si ya las dimos, pues oye, pues qué bueno que me puedes dar anuncios que son más adecuados a lo que a mí sí me gusta o que estoy interesado. Si ya sabes dónde estoy, ¿no? Porque pues sabes mi geolocalización, pues por lo menos que sirva para bajar mis impuestos o bajar mis lonjas, ¿no? Yo creo que esto va a seguir pasando y va a haber cada vez más game designers, game developers que van a poder estar haciendo esto con la vida diaria. Yo creo que los videojuegos, hay una game designer que se llama Jay McGonigal que habla acerca de esto, ¿no? Reality is Broken, así se llama su conferencia y su libro. Búsquenlo por ahí en TED. Y ella explica cómo los videojuegos pueden hacer del mundo un lugar más chido para estar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes estas nuevas mecánicas que te permiten ser feliz. Yo creo que esas mecánicas van a seguir naciendo conforme cada vez haya más dispositivos. Conforme cada vez que nace un sensor nuevo o una manera de usar algo, pues esto va a poder ayudar a hacer un nuevo juego. Y ese nuevo juego pues puede hacer chidísima tu vida, ¿no? Así como Nike hizo, le metió chips a sus tenis al principio, ahora pues ya tenemos relojes, al rato vamos a tener los lentes, al rato vamos a integrar el celular, no sé, en el cuerpo y pues bienvenido. Va a haber varios que lo van a aceptar, va a haber otros que no. Hay un videojuego que también habla acerca de esto, ¿no? Y de los límites éticos, ¿no? Del cambiar nuestros cuerpos, estas ondas cibernéticas, ahí Elon Musk preocupado por todo lo de la inteligencia artificial. O sea, hay muchas cosas que habría que tomar en cuenta para esto, pero pues para llegar ahí pues van a tomar años. En el Inter yo creo que todos los juegos estos que vamos a poder diseñar o crear pues son la bendición y trascendencia de nuestra era, ¿no? De nuestra generación.
Y bien, ya vengo una pregunta muy personal, pues hay todo tipo de videojuegos, de acción, arcade, deportivo, estrategia, simulación. ¿A ti cuál es el videojuego que, digamos, te ha quitado más horas o que has invertido más horas de decir, este videojuego es mi favorito y lo volvería a jugar una y otra vez?
Me la aventaste muy buena. Mira, la verdad, a mí me encantan los videojuegos de historia. Entonces, hay un estudio francés que se llama Quantic Dream. Uno de mis videojuegos preferidos se llama Heavy Rain. Y la premisa del videojuego es hasta dónde llegarías por alguien que amas. Y prácticamente, pues, raptan a tu hijo y tienes que pasar toda esta aventura para poder rescatar a tu hijo. Está impresionante. Le dediqué... No pude dormir, pero es un juego que se acaba relativamente rápido. En 27, 28 horas lo acabé. Y yo quería, me fascinaba. Pero estoy seguro que le he dedicado muchísimas más horas, por ejemplo, a Vainglory, Arena of Valor, que son MOBAs, móviles, en mi celular, jugando literal noches enteras, semanas enteras. Y son estos juegos que es una especie de ajedrez, ¿no? Como lo era StarCraft o son Massive Online Battle Arenas. Es una arena donde peleas con diferentes jugadores, tú eliges y vas teniendo a tus campeones y vas masterizando cómo usarlo. Me fascina Arena of Valor, me fascina Vainglory. He jugado mucho también Heroes of the Storm. Pues esos son mis principales juegos, yo creo que a los que les he dedicado más horas, honestamente. Y en pareja también, creo que he jugado mucho Overcooked 2, está súper chido. Todos los juegos que son como para jugar de dos personas son una cosa maravillosa. Me encantan los juegos también de peleas. Entonces, pues todo, los Mortal Kombat, los Street Fighter, los Injustice, tengo todos y me encantan. Bueno, la realidad es que también tenemos como cientos, sino es que ya le llevamos arriba de los miles de juegos aquí de referencia en el estudio. Entonces, pues jugamos de todo, pero si me preguntas por mis preferidos, ya te los dije. Muchísimas gracias.
Quisiera, señores, preguntarte, ¿cuál ha sido el videojuego que más trabajo te ha costado desarrollar? Y al final has dicho, no manches, quedó perrón el videojuego.
Tetris Beat. El juego número uno de Apple Arcade en estos momentos. Qué difícil fue. Es muy difícil trabajar con una licencia y una franquicia tan hermosa en una plataforma tan hermosa y tan demandante de calidad. Yo creo que ese es ahorita nuestro más grande logro al día de hoy como estudio. En México, no, obviamente, como Amber Mundial han participado en otras muchas cosas, pero Caro Oculta, en específico el equipo de Caro Oculta, pues participamos ahí. El equipo de Amber México participó ahí. Yo creo que es el más difícil que hemos hecho. Y tú dices, ay, hombre, son cuadritos. No manches, qué difícil es llegarle al nivel de calidad que se requiere para poder estar en algo padre hoy en día en estas plataformas. Y con unos bellísimos partners. Bendito seas.
Con respecto a mi última pregunta, tiene que ver, si yo quiero desarrollar videojuegos contigo, sé que no tienes ahora sí que oportunidades de trabajo tampoco para todos, pero ¿qué puedo hacer para acercarme a una comunidad como la tuya o directamente a Amber? ¿Cómo me acerco contigo, Jorge, para programar y desarrollar videojuegos?
Ay, yo creo que serían tres formas las que recomendaría. Una, comunidad.caroculta.com, métanse a Caroculta y empiecen a conocer a otras personas que están desarrollando. La primera. La dos, tenemos un internship program, internship.caroculta.com, y ahí vienen los datos de contacto de diferentes personas para hacer el internship aquí. Caroculta, todo con K. Y tres, trabajoenvideojuegos.com te va a llevar a la página de Amber, donde vienen todas las posiciones que tenemos abiertas y aplica las posiciones. Va a ser muy difícil, tenemos más de 500 personas aplicando, obviamente, diario. Tratamos de encontrar a los mejores y hay veces que ni siquiera aceptamos de la gente que aplica. Más bien nosotros vamos a buscar a quien nosotros sabemos que ya tiene experiencia y demás. Pero esas serían las tres formas. Si se puede, la manera más fácil es trabajar gratis para cualquier estudio, no nada más el de nosotros. Pide gratis entrar de intern o trabajar gratis para alguien. Así sea trayendo los cafés. Empiezas a conocer a las personas que están haciendo las cosas que amas y a partir de ahí te vas abriendo las puertas. Pues, quien quiere hacer algo encuentra las formas, quien no, excusas. Entonces, la excusa no es, ay, no hay estudios, ya hay estudios, ay, no hay libros, ya hay libros gratis, ay, no hay videos, hay videos, hay conocimiento, hay todo. La cosa es, eres huevo o no, no lo quieres tanto. ¿No? Entonces, si lo quieres mucho, ves cómo lo logras. Por eso les digo que lo tienes que querer mucho, mucho. Neta, amar de todo corazón, estar dispuesto. La mejor manera de encontrar tu pasión es, yo creo que, encontrar qué estás dispuesto a hacer aún que no te paguen. Si encuentras eso, ya la hiciste. Yo estaba dispuesto a hacerlo aunque no me pagaran. Y obviamente, tienes que aprender cómo si te paguen para seguirlo haciendo, para que lo puedas hacer toda la vida y entonces mejores tus habilidades. Pero la mejor manera de empezar es esa.
Bueno, y en verdad ha sido un verdadero placer tenerte aquí, Jorge. Muchísimas gracias. Y le mando un saludo al usuario como tú que realizó su pregunta por Discord.
Muchas gracias. Gracias a todos ahí en la jaula del noob. Muchas gracias a ustedes dos. Se les quiere 1,000, 8,000. Aquí estamos para servirles. jorgesuarez.com.mx. Ahí déjenos un like y ahí también se pueden comunicar directo conmigo. Yo me encargo de mis redes.
De igual manera, Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que si están en casa y quieren desarrollar videojuegos, pues ahora sí ya tienen el A, B y C para poderlo hacer. Entonces, pues te agradezco nuevamente. Esto fue La Jaula del Noob.
Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder, y quiere joder, y no va a poder, no sabe con quién, se vino a meter.